Nuestro tema de hoy, se puede reconstruir. Decirle al que está a tu lado, se puede reconstruir. Vamos, decirle, y si sabes de algún tema en especial que está ahí al lado, decirle, se puede reconstruir, vas a poder reconstruir. ¿Cuántos creen que se puede? Amén. Vamos a hablar de la historia de Nehemías, un hombre que tuvo ese desafío realmente. Y saben que todo este mes estamos hablando de la lealtad. Y la persona leal es aquella persona que siempre, y si es leal a Dios, es una persona que siempre va a buscar construir. En cambio, la persona que es leal a la enemiga, al enemigo, o es leal al enemigo de nuestra vida, siempre va a ser una persona que va a buscar destruir. Y vos y yo tenemos que identificar eso. Identificar en nuestra vida, porque el Señor en su palabra siempre habla de construir. Construir tu matrimonio, construir tus sueños, construir tu vida. Volver a reconstruir algo que se cayó, que se quedó por ahí. Y la Biblia siempre también habla de que el enemigo, uno de sus planes tiene que ver con destruir. Siempre. Entonces, si vos estás de repente con gente que lo único que desea hacer es destruir, vos tenés que saber, está una persona leal, pero al enemigo, no a Dios. Porque con sus comentarios lo único que quiere es destruir. Destruir la reputación de alguien, destruir los buenos sueños, los buenos anhelos, las esperanzas que de repente uno tiene. Dañarle a otro. En cambio, la persona que es leal a Dios y a sus principios siempre va a tener ese afán, por más difícil, por más negro que sea el panorama, de construir. Va a estar ahí con ese ánimo de tratar de construir algo. Porque la persona leal siempre va a ir alentando. La persona desleal siempre va a ir desalentando en todo momento. Dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 1, versículo 3 en adelante. Hoy voy a ir leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Me dijeron, dice Nehemías, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Nehemías estaba devastado, tanto es así que no solo la Biblia dice que lloró por muchos días, sino que en la manera en la cual él oraba demostraba que verdaderamente estaba mal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba siendo víctima de ataques constantes. Los muros, que en los pueblos antiguos representaban la protección de un pueblo, porque cuando los muros estaban cerrados, los pueblos rivales no podían entrar. Pero cada vez que los muros eran derribados y había brechas dentro de los muros, los rivales podían entrar y saqueaban los bienes que habían. Lastimaban a las mujeres, las violentaban. Llevaban a los niños y los llevaban a su pueblo como esclavos y los formaban conforme a sus costumbres y principios, que eran contrarios totalmente, como en este caso, a los del pueblo de Israel. Y mucha gente hoy puede sentirse quizá como Nehemías, mal. Puede haber llegado a esta parte del año sintiendo que verdaderamente las cosas no han salido como querían. O alguno puede estar súper bien, todos en algún momento del año o estamos muy bien o estamos mal. Pero qué importante que nos pongamos a mirar, ¿saben qué? Porque la verdadera derrota no es caer en un momento, sino estar caídos y no volver a encontrar las fuerzas para levantarnos. Por eso, mirando la historia de Nehemías, hoy queremos mirar cómo armarnos de valor para volver a reconstruir algo, entendiendo que con Dios sí se puede. Por eso, en primer lugar, ¿sabes con qué tenemos que empezar? Con nosotros mismos. A veces por el último que queremos empezar es por nosotros, porque siempre le culpamos a otro, siempre apuntamos el dedo a otra persona. Y a veces ese dedo primero tiene que estar apuntado directamente hacia nosotros. Todos tenemos que empezar a mirar hacia adentro para poder tener buenos frutos hacia afuera. No podemos hacer afuera algo de lo cual no estamos seguros acá adentro nuestro. Esos cambios externos que nosotros queremos lograr empiezan por cambios internos que uno tiene que ir empezando a hacer. Depende, de hecho, lo de afuera de lo que tenemos adentro. Si vos y yo queremos tener cambios en nuestra actitud, tenemos que cambiar muchos pensamientos que tenemos. Si vos y yo queremos tener cambios en nuestras finanzas, tenemos que probablemente cambiar la forma en la cual administramos nuestros recursos o la forma en la cual buscamos nuestros recursos. Pues yo tenemos que, si queremos reconstruir algo, empezar por cada uno de nosotros, reconocer áreas donde quizá necesitamos nosotros hacer cambios. ¿Saben que la persona que acepta responsabilidad por su problema es la persona que va a vencer ese problema? En un mundo donde hemos aprendido a controlar prácticamente todas las cosas a través de la tecnología, a través de la ciencia, a través de tantas otras cosas, algo que la mayoría no ha podido lograr controlar es a uno mismo. Controlamos prácticamente todo, pero menos a nosotros. La guerra del autocontrol es como una guerra civil interna que nosotros estamos librando. La Biblia dice en Proverbios 28, 13, fíjense lo que dice: el que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar? No va a prosperar, mas el que los confiesa y luego dice y se aparta, alcanzará misericordia. Porque hay gente que los confiesa pero nunca se aparta de ese pecado. Confesó 20.000 veces el pecado, pero no se apartó ninguna vez de ese pecado, sino que vuelve una y otra vez. Acá la Biblia empieza por decirnos: si encubrimos, no vamos a prosperar, porque muchas veces hacemos negación todo el tiempo. Y si queremos reconstruir algo que se cayó, algo que se dañó, empieza por no seguir encubriendo nuestro error, nuestra mala actitud, nuestro mal carácter o lo que sea. No tenemos que seguir tapando lo malo, sino que tenemos que empezar a buscar soluciones, y esas soluciones van a llegar cuando confesamos lo que hicimos mal, cuando nos apartamos de eso, y ahí viene misericordia, como decía el Señor. A veces le pedimos a Dios: Señor, soluciona este problema, urgente solucionar este problema, pero saben que hay momentos en la vida donde a Dios le interesa más solucionarnos a nosotros que solucionar el problema. Porque Dios puede arreglar el problema, pero si no nos arregló a nosotros, vamos a volver a caer otra vez, tarde o temprano, en el mismo problema. Pues yo necesitamos pedirle a Dios: Señor, si hay algo en mí que tiene que arreglarse para que mejore la situación en mi familia, en mi matrimonio, en el trabajo, en mis finanzas, en el área que sea, tenemos que aprender y decirle muchas veces: Señor, si algo tiene que cambiar en mí, cámbiame, mostrame, quita de mí orgullo, quita de mí la ceguera que puedo estar teniendo, porque a veces solo vemos lo malo en otros y nunca en nosotros. Nehemías reconocía, y Nehemías en su oración decía: es cierto, incluso mi propia familia y yo pecamos. Él no decía: los otros pecaron, los otros fallaron. No, él reconocía, empezaba por él. En segundo lugar, ¿qué hacer para que algo se reconstruya? Empezar a preocuparnos, ¿saben por qué? Por obedecer más que por los resultados. En el tiempo que vivimos hoy queremos resultados rápidos. Hoy al mediodía vinimos de una actividad con Romy y con los chicos. Dijimos: vamos a irnos a ese lugar a comer, vamos a buscar comida. Pero ¿qué pasó? Llegué a ese lugar y me dijo: no, ya no tenemos buffet, ahora es a la carta. Entonces, ¿qué hice? Salí corriendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque quería rápido. Ahí me fui a otro lugar que sí había, agarrado todo y te vaya, ¿verdad? Hoy en día muchas veces queremos todo rápido, ¿sí o no? ¿Verdad? En el camino vos te vas y le bocinás todo mal al que se va ahí enamorado, ahí tranquilo, ¿verdad? Se va lo en el medio de la calle, vos querés todo rápido. Pero para reconstruir algo, para arreglar algo, a veces, ¿saben qué? Vamos a tener que preocuparnos más que por los resultados que puedan llegar enseguida, por el proceso. La lealtad es uno de los valores que hoy en día más escasean. Una de las cosas que hace la lealtad es obedecer en el lugar que está. Y Nehemías, para poder llegar a la reconstrucción de ese pueblo donde tenía que obedecer. Él podía haber dicho: Dios ya me mostró lo que estaba mal, ahora me voy directo, dejo todo y me voy a arreglar esta situación. ¿Bajo qué argumento el fin justifica los medios? Él estaba trabajando como sirviente de otro rey, de otro reinado, no estaba en Jerusalén. Él podía haber dicho: yo de acá me escapo, yo de acá me voy, porque sé que allá está el problema, hay que pedir perdón y empezar a reconstruir todo. Pero bíblicamente el fin no justifica los medios. Bíblicamente siempre hay un orden, siempre hay un proceso. Nehemías, al ver la necesidad de reconstrucción del pueblo, pudo haber huido. Pero él hizo lo correcto. La Biblia dice en Nehemías capítulo 2, versículos 4 al 6, el rey preguntó porque le veía mal a Nehemías, llorando, angustiado: ¿en qué te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá. ¿Para qué? Para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentado a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estará fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Nehemías hizo lo correcto. Recibió la bendición, aprobación para hacer las cosas. ¿Saben qué? En el proceso de reconstrucción no salteemos los pasos. Porque muchas veces aprendemos, sabemos ya lo que tenemos que hacer, pero eso lleva a un proceso. Es como cuando uno quiere bajar de peso, ¿verdad? Uno sabe qué tenés que hacer y, bueno, cuidar más o menos, por lo menos, cómo comes o cuidarte bien y hacer ejercicio. De repente no hay demasiados secretos. Pero ¿qué pasa? Es tu primer día después de 10 años de ejercicio y comiste bien y te vas a pesar y todavía no hay gran resultado, ¿verdad? Es un proceso en el cual uno tiene que perseverar. O uno quiere hacer bien las cosas, salir de una deuda de la cual no podía salir, tal vez por no saber administrar los recursos. Y no es que un día uno administra bien y ya se solucionó todo. A veces te tarda semanas, a veces meses, a veces tal vez años. Pero uno tiene que aprender a obedecer en el proceso, no saltear los pasos. ¿Saben qué? La lealtad implica sinceridad en cada paso. La deslealtad implica sinceridad solo en algunos pasos y deja ciertas cosas ahí nomás a como uno quiere. Nehemías aprendió a no saltear los pasos. En tercer lugar, vos y yo, si queremos reconstruir algo, tenemos que tener bien en claro dónde estamos. Hay mucha gente que dice: yo quiero que me vaya mejor, o yo necesito que me vaya mejor, yo anhelo que me vaya mejor. Pero nunca se toma el tiempo de hacer un diagnóstico real para saber exactamente dónde está, para a partir de ahí empezar ese proceso. Dice la Biblia, Nehemías, después de haber pedido permiso, fue. Versículos 11 en adelante dice: entonces llegué a Jerusalén. 3 días después me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla, sí, que comenzaron la buena obra. Qué importante que vos y yo empecemos por identificar qué es lo que queremos reconstruir. ¿Qué querés reconstruir? ¿Qué necesitas reconstruir? Y una vez que definas si es tu finanza, si es tu matrimonio, si es tu vida espiritual, si es tu salud física, emocional, no sé lo que sea, pero una vez que vos identifiques qué sea tu liderazgo, un proyecto, un sueño, empezá por definir qué es lo que vas a reconstruir y después empezá a notar dónde exactamente estás. ¿En qué parte? ¿Estás en el punto cero? ¿O estás menos 10? ¿O estás en el punto 14? ¿En qué parte estás? La Biblia cuando hablaba de que gente estaba perdiendo su salvación, de que gente estaba mal, llega este famoso versículo donde en Apocalipsis 2, 5 le dice, pero recuerda por tanto, ¿dónde has caído? ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue ese momento? Recordá dónde. Arrepentite de eso, porque así como pecamos con nombre y apellido, tenemos que confesar ese pecado. Arrepentirnos de eso y dice luego, haz las primeras obras. Por eso es tan importante sincerarnos dónde estamos. Yo suelo hacer algo con los matrimonios que de repente hablamos, porque siempre suelen haber, casi siempre, perspectivas diferentes. Le preguntás a la esposa, ¿y qué tal están en el matrimonio? Del 1 al 10, ¿cómo están? 1, te dice de repente. 5 minutos después al esposo, che, ¿qué tal, cómo están? 11, espectacular estamos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? O me tocó preguntar a la gente que está trabajando en un lugar donde le conozco de repente al director o al dueño, y le preguntaba al funcionario, che, ¿y qué tal estás en el trabajo? Súper bien, yo creo que en cualquier momento voy a ser ascendido, es cuestión de tiempo. Y le preguntaba al jefe, che, ¿y qué tal está esta persona? Y vos sabés que solo no le despedimos porque no tenemos para su indemnización, ¿verdad? Y perspectivas diferentes. Por eso a veces en la misma familia, en el mismo matrimonio, hay que hablar, hay que sincerarse, hay que empezar a ver exactamente dónde es lo que estamos. ¿En qué parte estamos? Mirar exactamente en qué lugar. Nehemías le había dicho al pueblo, después de hacer todo el análisis, ahí en el versículo 17 le decía, ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos. Todo el pueblo sabía, pero nadie le quebrantaba o nadie de repente tomaba el liderazgo de decir, estamos en esta situación, algo hay que hacer. Porque hay mucha gente que se acostumbra directamente con lo que le toca vivir. Y se amolda nomás ya y dice, bueno, me toca vivir siempre con pobreza, con miseria, estando todo mal en la familia, y así es normal. Y no se preocupa nunca por tratar de reconstruir. Uno puede estar mal, pero uno puede salir de estar mal. Hay gente que dice, no, la guerra en la familia siempre luego, así nomás luego es. Mentira. No tiene que ser siempre así. La familia no fue construida para que sea un lugar de guerra. Fue construida para que sea un lugar de amor, un lugar de ternura, un lugar de soñar juntos, de planear juntos. Entonces hay que sincerarse a veces y uno tiene que tomar la posta como Nehemías y decir, vamos a sincerarnos, sabemos las dificultades. No hacer caso omiso a eso y empezar a hacer algo, no hacer más negación. ni postergación a los problemas, sino llevarlos y empezar a trabajar en sacar adelante las cosas. Como decía esta semana alguien, muchos mueren, ¿saben qué? Espiritualmente, porque en el momento que necesitaban ser confrontados, eran consolados. Hay momentos en la vida donde nosotros necesitamos un choque de realidad, de sinceridad, y ya no estar queriendo tapar todo. Necesitamos muchas veces, bueno, está mal, ¿qué hacemos para salir de esto y empezar a dar los pasos para reconstruir, para volver a ir detrás de los sueños? En cuarto lugar, ¿saben qué? Va a requerir tomar el valor de reconstruir. Hay mucha gente que sabe que las cosas están mal, pero nunca toma el valor de reconstruir las cosas. Josué 1:9, un pasaje muy conocido en la palabra, dice: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Ahí la palabra no decía: mira, si te nace ser valiente, metele. Si por ahí te animás y querés ser valiente. No, el Señor le daba una orden. No le decía: si sentís ser valiente, vamos a la guerra. No. La palabra le decía: mira que te mando. Si vos y yo esperamos que nos venga o nos nazca la valentía, eso no viene o nos nace así nomás. A veces tenemos que agarrar todo nuestro miedo y empezar a caminar para vencer un proceso, para encarar, para enfrentar una situación. Agarrar todos nuestros temores, nuestras inseguridades, porque ¿saben qué? La fuerza sigue al compromiso. Vos te comprometés, voy a reconstruir mi casa y empezás a andar en eso. Voy a reconstruir mis finanzas y empezás a caminar. Voy a reconstruir mi salud, voy a reconstruir este sueño, este proyecto, y empezás a caminar en base a eso. Dice la palabra de Dios en Nehemías 4, versículos 2 y 3. Diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército en Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Los enemigos que veían que ellos se estaban levantando se empezaban a burlar. ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Cuando vos querés reconstruir algo, no van a faltar los enemigos. Y los enemigos siempre van a estar ahí, ¿sabes para qué? Para querer tirarte para abajo el ánimo, para querer tirar para abajo la esperanza, para querer tirar para abajo toda la buena onda que de repente podías estar sintiendo. En cambio, Dios va a estar también siempre ahí. ¿Sabes para qué? Para impulsarte hacia arriba. Es fácil reconstruir algo, no es fácil, porque a veces lleva mucho tiempo, a veces hay muchas heridas. A veces puede pasar como esas piedras que estaban calcinadas. Piedras que habían sido rotas, piedras que habían sido destruidas. Eso puede pasar con el corazón de muchas personas. Uno dice: ¿cómo reconstruir este corazón si está destruido? Está en pedazos. ¿Cómo reconstruir nuestra relación, nuestro matrimonio si está, se apagó todo? ¿Cómo reconstruir ese sueño, ese anhelo, si se despedazó absolutamente cada parte? Uno va a tener que tomar el valor de reconstruir. Y en último lugar, ¿saben qué? En ese momento donde vamos a escuchar los dos lados, andar nosotros primero. En toda relación siempre hay por lo menos, como mínimo, dos partes. Hablo de relación que puede ser matrimonial, hablo de la relación que puede ser en el trabajo, entre funcionarios, jefe, entre compañeros, o de estudio, en el ámbito que sea. Y siempre va a requerir que haya por lo menos una parte que vaya primero. Una parte que venza el orgullo, que venza los argumentos, pretextos en contra, y sea el que dé el primer paso. Yo creo que Dios a nosotros nos llama a ser los que vayamos primero, a los que demos siempre el paso correcto primero. Qué vergüenza si dan otros primero ese buen paso. Dice la palabra de Dios, versículos 14 del capítulo 4 en adelante. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que en la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Para reconstruir algo, vamos a tener que, así como este pueblo, mover los escombros. Mover lo que no sirve, quitar, empezar de nuevo después a construir. La decisión, ¿saben qué? No es fácil, pero es la mejor decisión. A veces va a ser dolorosa, pero va a traer sanidad. ¿Y saben qué es lo lindo? Que Dios nunca comienza algo que no puede terminar. Y si Dios puso sueños, puso anhelos, puso propósitos, puso promesas dentro de tu corazón, Dios nunca se equivoca, y lo que Dios comenzó, Él es totalmente capaz de poder terminar. Y cuando algo inició de parte de Dios, no hay infierno, no hay demonio que pueda parar eso. Voy yo, por eso tenemos que mirar, porque lo que Dios soñó contigo, Dios lo va a terminar. Mueve esos escombros del desánimo, mueve esos escombros de la frustración, porque con Dios vos vas a poder reconstruir, vos vas a poder volver a levantar y empezar a tener una fe viva. Porque sabes que la fe es la que mueve la mano de Dios, no la lástima. No es que vos y yo tenemos que andar dando lástima de todos, y ahí por votación se dice: ayúdenle a él, Dios, ayúdale a él, todos estamos de acuerdo. No, ¿qué mueve la mano de Dios cuando ve que incluso en medio de un momento difícil, en medio de un momento donde todos quieren tirar la toalla, donde todos quieren ir para abajo, tu corazón sigue latiendo con fe? Yo sé que Dios puede hacer algo, yo sé que Dios puede sacarnos de esta situación. Este pueblo terminó de reconstruir todos los muros de los escombros que habían quedado. ¿Sabes qué? Vos con Dios vas a poder reconstruir tu matrimonio. Vas a poder reconstruir tus finanzas. Vas a poder reconstruir la relación que se había dañado en tu familia. Y toda área que pueda implicar metas, sueños, proyectos, desafíos. Por eso hay muchos que amamos tanto esta familia, que es la iglesia, esta familia que se reúne en esta casa. ¿Sabes por qué? Porque en este lugar nos unimos con el propósito de aprender de aquel que nos enseña cómo poder hacer las cosas. Nos unimos y nos contagiamos de fe porque vemos que otro que estaba a punto de tirar la toalla en su matrimonio vio cómo Dios le ayudó. En sus finanzas vio la mano poderosa de Dios. Así como hoy en estos asientos pueden haber muchos que se sienten dolidos, angustiados, preocupados. Sabes que hay muchos que también estaban en algún momento de su vida en esa situación, pero en los cuales Dios hizo milagros poderosos. Y si hay algo que nuestro Dios no tiene es límites. ¿Qué significa eso? Que tal vez vos podés decir: pero Dios ya hizo algo en mí, hoy necesito otra vez. Dios no es que dice: mira, yo ya hice un milagro o dos o cinco contigo, ahora deja de hinchar, dale lugar a otro. No, Dios puede volver a hacerlo contigo. Salmo 34:8, último versículo, dice la palabra: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Una persona infeliz es una persona que no aprendió a confiar del todo en el Señor. Hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, sí, pero también hay preciosas y grandísimas promesas. que tiene Dios para nuestras vidas. La felicidad, ¿saben qué? No tiene que ver con apariencia. La felicidad tiene que ver con el corazón. Y la Biblia en Proverbios 15:13 dice la palabra del Señor, que el corazón alegre hermosea el rostro. Hay gente que piensa que la felicidad tiene que ver con las apariencias y es mentira. Hay gente que aparenta que está todo bien, pero en realidad por dentro está todo mal. Hay gente a la cual vos y yo podemos verle y decir, tal vez nosotros parece que no está bien, pero en realidad está súper bien. Tal vez nadie más sabe cómo vos estás en realidad hoy. Acá la palabra dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Nosotros no podemos confiar en alguien que es malo. Ni loco vamos a confiar, por ejemplo, nuestros hijos a alguien que es malo. ¿O sí? Jamás le vas a confiar a alguien malo tus recursos. Te vas a arrepentir mucho si le confías a alguien malo tus sueños, tus anhelos. Acá la palabra nos dice, prueben. Tal vez nunca probaste confiarle a Dios toda tu vida, confiarle a Dios tus anhelos, tus sueños, tus proyectos. Pero acá la Biblia dice, prueben y vean que el Señor es bueno. El punto de partida para confiar en el Señor es reconocer que Él es bueno y que es lo mejor que necesita nuestras vidas. Sea que le conozcamos hace mucho o sea que le conozcamos hace poco. Podemos ser líderes acá o podemos venir por primera vez, no importa. Todos necesitamos una y otra vez volver a reconocer que Él es bueno. Volver a salir de los esquemas y a veces hasta paradigmas que pueden estar habiendo y entregarnos por completo a Él. Constantemente necesitamos que ciertas cosas sean reconstruidas. A veces incluso en nuestra mente.